La licenciada en psicología, Noelia Grumblat, un placer volver a recibirte aquí en el estudio de la radio. ¿Cómo estás, Noé?
Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar de nuevo por acá.
Bienvenida.
Viejos recuerdos.
Hermoso. Noelia nos acompañó un año entero como columnista en este programa. Noelia es especialista en duelos y enfermedades crónicas, exacto, como psicóloga. Sí. Y hoy vamos a hablar, amigos, presten mucha atención porque creo que es un tema muy movilizante, muy movilizador, sobre los duelos en la amistad. Y charlaba con Noelia en esta semana cuando preparábamos el programa sobre cómo te marca, si te ha pasado, seguramente lo vas a entender, cuando se corta una amistad. Sí. Es un duelo.
Totalmente, sí, claro. Como hemos hablado en aquellos tiempos,
sí,
sí, cada ruptura, cada cambio es un duelo, por supuesto, o se inicia a partir de ahí,
sí,
un duelo. Lo que suele pasar es que a veces son como minimizados algunos duelos, ¿no? Pareciera que los únicos que son más importantes, lo digo entre comillas, son cuando alguien fallece. En cambio, en las rupturas a veces son un poco así como minimizados. Y en realidad son duelos muy fuertes, muy difíciles de llevar adelante y además muy largos.
Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es un duelo largo?
Porque es plausible de reversibilidad. Por eso, en la muerte no hay reversibilidad posible, ¿no es cierto? Y todos lo sabemos.
Sí.
En cambio, en una ruptura, como también en una separación, en un divorcio, por ejemplo, está esto, ¿no? La posibilidad que esto se vuelva para atrás. Entonces, hace que esté como todo el tiempo esa esperanza, esa expectativa, esa posibilidad, y hace que el duelo sea más largo, se prolongue.
O vos decís que uno, por más que sentís que el amigo, no sé, te traicionó, voy a usar una palabra muy fuerte, o lo que sea, ¿uno siempre mantiene la esperanza de que esa amistad se puede retomar?
Sí, no sé si siempre, porque se va pasando por distintos momentos. Cuando vos hablas de una traición, por ejemplo, en un principio hay mucho enojo, entonces ahí uno no está pensando en la posibilidad de retomar la amistad, ¿no? Lo que menos quiere quizás es eso, y está todo cargado de ira, de frustración, a veces hasta de humo, de esas cuestiones así como le devuelvo esta, ¿no? Cuando hablamos de traición. Entonces ahí no hay tanto esta posibilidad o uno no está pensando tanto en esta posibilidad de volver para atrás. Pero luego, pasando el tiempo, se vuelve a aquellas anécdotas, ahora escuchaba todo lo que estaban contando con los amigos, ¿no? En la cabeza se vuelve eso que vivimos juntos, todo ese tiempo el que me acompañó, todo ese tiempo que lo acompañé. En algún momento puede llegar a estar esta fantasía de reversibilidad, claro.
A mí me llama mucho la atención y hasta me resulta, te confieso, muy duro. ¿Por qué se habla de la palabra duelo cuando se rompe una amistad? Es fuerte.
Es
porque
fuerte,
uno asocia duelo con muerte.
Sí. Eso creo que es el primer como mito a romper, ¿no es cierto? Esto de duelo totalmente asociado a muerte. Claro que está asociado porque también se inicia un duelo cuando alguien fallece, pero no necesariamente tiene que estar asociado a muerte. Duelo es dolor.
Entonces, duelo significa dolor.
Claro, entonces uno pasa por un proceso de duelo, de dolor, cuando algo cambia. Cada cambio es una pérdida y cada pérdida implica un duelo.
Sí.
Entonces cualquier cambio, hasta los cambios vitales, implican duelos, ¿no? Cuando
claro,
algo cambia para mí, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la tercera edad, a la vejez, son duelos también. Cuando dejo el colegio, empiezo la universidad, cuando empiezo a trabajar, cuando me mudo, cuando cambio de ciudad, todos son duelos.
Yo pensaba en, a ver, rupturas matrimoniales.
¿Sí?
Entonces hay amigos que son de la pareja, pero amigos que uno tiene, adopta porque vino de eran amigos de tu pareja.
Sí.
Y cuando se termina, usó el ejemplo de un matrimonio, que podría ser de compañero de trabajo o lo que sea, uno de repente pierde todos esos amigos.
Eso. Sí, escuchaba hace un ratito los mensajes que mandaban, decían la familia elegida, los amigos, ¿no? Y muchas veces pasa esto, los matrimonios, así, cuando son parejas que salen todos juntos, esto que vos decís.
Y bueno, te quedaste sin amigos.
Exacto, entonces te quedas sin esa familia que te juntas todos los fines de semana, que los niños juegan entre ellos, que no, que son amistades así como generacionales, y se pierde todo eso. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de duelo? Por eso te decía esto de asociado a muerte.
Sí, voy a apelar a tu rol de terapeuta.
A ver.
No, sí, a ver, sí, yo sé que los terapeutas nos dan consejo, pero déjame que diga la palabra consejo.
Dale.
Noelia Grumblat, ¿vos qué aconsejás cuando uno sufre este ruptura en una amistad? ¿Vale la pena hablar? ¿Vale la pena dejar pasar un tiempo? Si me permitís un consejo, si no permitís.
No, es que también te voy a decir algo muy de terapeuta. Hay que ver el caso a caso, porque son distintas, cada ruptura es diferente, cada persona es distinta, y no nos olvidemos que cada duelo, que lo he dicho acá alguna vez, es como una huella digital, o sea, es muy individual cada duelo. Entonces uno lo va a vivir de formas distintas. Por más que seas la misma persona, con cada amistad que sufras una ruptura, lo vas a vivir de forma diferente.
Sí.
Y además son dos ahí, como mínimo, ¿no es cierto? Entonces cada uno hace su propio proceso de duelo. Primero, lo primero que te diría, casi siempre lo mejor es hablar. ¿Sí? Te diría siempre, pero bueno, otra vez, ¿no? Viendo en el caso a caso, hablar, hablar y hablar hasta que uno agote todas esas posibilidades.
Muchos recomiendan escribir una carta.
Es muy bueno también, sí, puede ser.
En lugar de hablar, porque el otro no te quiere escuchar, bueno, te escribo lo que...
Por eso te digo el caso a caso, ¿no? En general te podría decir esto, hablar, juntémonos, cafecito, cafecito. Digo varias veces porque a veces hace falta más de una conversación para poder llegar a un acuerdo. Y después el tiempo, vos decías también, para ayudar a sanar. Pero ojo, no solamente que pase el tiempo y listo, ¿no? Pero bueno, darnos tiempo, porque yo te hablaba de proceso de duelo. Proceso implica tiempo. Entonces, no solamente que pase el tiempo, porque pasaron los meses y me olvidé, no, sino para darle tiempo al proceso, para ir elaborando y pasar por todas esas emociones que necesito pasar. Necesito estar enojado, necesito estar triste, necesito llorar lo que ya no es y necesito rearmarme.
Pero también estoy pensando, y me encantaría que nuestros oyentes también se sumen a este debate, ¿no? Muchas veces vos tenés un amigo del alma y por algún motivo se distancian. Pasa un tiempo, que el tiempo de alguna manera sana, y después de cierto tiempo pueden volver a juntarse.
Sí.
Yo he escuchado gente que dice, ¿cómo voy a perder una amistad así de 30 años, de 20 años?
Por eso te decía antes que en algún momento se vuelve a toda esa parte que vos decías nostálgica, ¿no? De
nostalgia.
Lo que fue, de lo que hicimos juntos, de cuánto me ayudó, de cuánto acompañé, de las familias, ¿no? Porque conocemos a la mamá, al papá, al hermano, al tío, son todos familia.
Sí.
Entonces muchas veces, claro, que te decía esto, ¿no? Uno vuelve a todos esos lugares y ahí es donde puede darse, volver a acercarse.
Es muy triste cuando se corta una amistad.
Sí, por eso te decía esto también de a veces minimizarlo, ¿no? Muchas veces es minimizado cuando es realmente un proceso de duelo. Por eso esto de desasociar.
¿A qué decís minimizar? ¿A qué llamas minimizar?
Que quizás si conozco a alguien que perdió a un ser querido porque falleció,
sí,
¿no? Estoy de una determinada manera. Ahora, si alguien me dice que se enemistó con un amigo, no sé si le doy la importancia que en realidad tiene a nivel emocional para acompañarlo. A eso me refiero con que a veces se minimiza.
Interesante. Estamos charlando con la licenciada Noelia Grumblat. Yo te voy a invitar a que te quedes,
sí,
Noelia,
claro,
porque vamos a hacer una segunda parte con ella y ustedes, por supuesto, están más que invitados a sumarse a esta charla, a esta reflexión. Hoy en el Día del Amigo, esto que nosotros llamamos duelos en la amistad, porque vamos a hablar en la próxima charla que vamos a tener con Noelia, que será en un rato aquí en el programa, sobre los amigos que se van, que fallecen.
Sí, otro tema muy
otro duro. Tema muy fuerte, muy fuerte. Quien ha pasado la muerte de un amigo es realmente muy duro.
Es un duelo muy intenso.
Y también te propongo que hablemos sobre otro duelo del que poco se habla, los amigos que se van a vivir a otro país.
Sí. Perfecto, sí.
También es, uno
sí,
los extraña mucho.
Sí, claro que sí.
Bueno, Noelia
acá
Grumblat, aquí en la mañana de Clima de Radio. Nuevamente con la licenciada Noelia Grumblat sobre el tema de duelos en las amistades, y habíamos dejado para esta parte el duelo que uno pasa cuando un amigo fallece, cuando
sí,
un amigo se va.
Sí, las dos, ¿no? Cuando un amigo se va, decíamos también en las migraciones, ¿no es cierto? Cuando viaja y también cuando un amigo muere.
Cuando un amigo muere.
Sí, duelos muy intensos, decía antes.
Muy
sí,
duros, muy duros.
Sí,
es como que uno se queda sin muchas respuestas, ¿no?
Sí, perdemos ese confidente, esa, como decíamos antes, esa familia elegida, ¿no es cierto? Tantos momentos compartidos y entendiendo que eso no va a volver. Y además se suman un montón de cosas en el duelo por amigos. Por ejemplo, la familia de ese amigo.
Sí.
¿No? Que decíamos antes también las rupturas de pareja, ¿no? Esa familia también es propia, también son personas cercanas y también personas muy amadas por nuestro amigo que falleció. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Asumimos responsabilidades que tenía nuestro amigo,
uh-huh,
¿no? Por ejemplo, el cuidado de sus padres.
Sí.
¿Qué pasa cuando muere una persona de edad mediana, digamos, y sus padres ya están grandes?
Sí.
¿No? Como amigo, uno se siente responsable y empieza a cuidar de esos padres, por ejemplo, ¿no? a mantener quizás responsabilidades que tenía nuestro amigo, nuestra amiga con su familia, empezamos a sostener, por ejemplo, ese tipo de responsabilidades.
Sí. Ahora, fíjate vos, esto te lo escuché a vos, Noelia, cómo uno está en la sociedad, está de alguna forma estructurado, fallece un cónyuge, fallece sí. un familiar, uno da el pésame, pero sí. cuando fallece un amigo,
sí.
vos seguís yendo a trabajar, tu sí, vida sigue y estás hecho pelota, perdón que lo diga así.
Tal cual, viste que decíamos hace un ratito esto que se minimiza a veces, ¿no? En realidad el duelo por fallecimiento de amigos creo que sí se entiende bastante, pero no nos ampara, por ejemplo, la ley. Esto que claro. vos decís, tenemos que seguir yendo a trabajar, tenemos que seguir estudiando, tenemos que rendir exámenes y eso no cambia porque uh-huh. haya fallecido un amigo y es un dolor muy profundo, muy difícil de llevar, como decíamos antes, también un duelo largo, ¿no? Por esto mismo, porque uno continúa, entonces es como que conecta y desconecta con esta idea. Por ejemplo, ¿qué pasa con las juntadas? ¿No? Siempre acá estaban hablando de la juntada de los amigos de la primaria, de la secundaria, o esta juntada que tenemos todos los fines de semana, y de repente falta uno.
Sí.
¿No? ¿Qué pasa en esa juntada cuando nos seguimos juntando sin una persona?
O cuando es el cumpleaños de ese amigo. Ah,
por supuesto, claro, las fechas importantes. Pero digo, en estas juntadas donde hay este agujero muy claro, porque por supuesto cuando alguien fallece hay un espacio vacío, ¿no? Un agujero enorme. Pero en esas juntadas es como mucho más visible. Yo suelo decir esto de pasar el duelo en patota, ¿no? Lo digo así entre comillas. Esto de recordar juntos, de hacer algo que le gustaba, de tomarnos ese vinito que le gustaba tomar, por ejemplo, ¿no? Ah, con el sí. resto de los amigos, donde se hace, como digo, esa ausencia muy, muy presente.
Sí. Ahora, fíjate que Facebook, no sé si hay otra red social, hay una posibilidad de hacer in memoriam,
sí.
que vos lo podés dejar configurado.
Sí, lo podés
si fallecés para que pueda sí. esa página sea una especie de... Sí. de muro de recordación.
Sí, donde la gente suele seguir escribiendo y si no, muchas veces toma, digamos, la posta a la familia, donde sigue a veces escribiendo, posteando cosas y donde los amigos también pueden escribir.
Sí. Ahora, ¿qué pasa con el tema de esa gente, conocemos mucho, que le habla a un ser querido a través de un estado sí. de WhatsApp, a través sí. de... Explícamelo vos como terapeuta.
No, es otra forma de expresión. Pensemos que antes lo único que teníamos era el aviso en el diario, ¿no? Cuando alguien fallecía sí. y se escribía una dedicatoria el día del fallecimiento o el día posterior o en algún aniversario. Actualmente con las redes sociales tenemos la posibilidad, se utiliza, yo diría, como una vía de descarga también.
Y sí, pero no, pero se le habla a la persona que ya no está.
Sí. Es que fíjate que vos decías hace un ratito escribir una carta cuando extrañamos a alguien, ¿no? Cuando alguien falleció, por ejemplo. Y bueno, las redes es una forma de expresarlo y de mostrarlo al mundo. Por eso digo, es una vía de descarga y muchas veces es muy terapéutico.
O sea, no te puedo decir si está bien o está mal.
No, no puedo decir eso, por supuesto que no. Y también siempre hay límites, ¿no? Por esto de expresar qué siento, me duele.
A mí me resulta, no sé cómo, pero es un tema muy personal. Gente que todo el tiempo le habla a personas fallecidas. A través de las redes, de los estados de WhatsApp.
Sí, vos lo podés hacer con una carta privada, lo podés hacer escribir una especie de diario. Bueno, algunos optan por hacerlo en las redes sociales. ¿Y qué pasa ahí? Tenemos un apoyo inmediato, ¿no? ¿Qué tienen las redes sociales? La celeridad.
Sí.
Sí, entonces yo posteo algo y al ratito tengo expresiones de que me acompañan o que me agregan algo, me suman, me mandan un abrazo virtual,
sí.
me entienden, me cuentan algo que les pasó. Y bueno, es una forma de apoyo inmediato, express.
Sí. Bueno, pasemos a este otro duelo que tiene que ver sí. con aquellos amigos que migran.
Sí.
A mí me ha pasado, yo lo estoy viviendo. Amigos que se han ido del país uh-huh. y que cada vez los contactos son
más esporádicos. Sí, al principio es muy...
Y se los extraña.
Al principio es muy cotidiano, ¿no es cierto?
Sí.
Y también nos sirve bastante como para calmarnos en esto de, bueno, ahora con las redes nos podemos comunicar, no es como antes, que había que llamar a la operadora para hacer un llamado sí. a larga distancia. Actualmente con el WhatsApp, con las videollamadas, tenemos este contacto diario. Y uno dice o se autocalma diciendo, ¿no?, que están estas posibilidades. Pero como vos decís, con el paso del tiempo, a veces es difícil de sostener, aunque se pueden hacer muchos esfuerzos,
sí.
¿no es cierto?, para sostener
pero,
eso cotidiano.
Pero se pierde, te puedo decir.
Sí, Sí, se pierde. Se pierde algo, a veces se ganan otras cosas. Yo conozco mucha gente que decís, bueno, todos los sábados a la mañana desayunamos juntos. Y está la videollamada con el cafecito, con el mate, estén donde estén, en el lugar del mundo que sea, y se sostiene un contacto más cotidiano. Pero claro que no es lo mismo que juntarnos, ¿no es cierto?
Pero hay un duelo en eso.
Por supuesto que hay un duelo, es lo que te decía antes, algo cambió. Algo ya no es como antes.
Claro, mi amigo, mis amigos, sí. que nos juntábamos de repente muy seguido, sí. Es como que no están.
No están.
No están, no. Pero sé que están bien en otro país.
Bueno, por eso es genera muchas emociones ambivalentes. No es lo mismo, como decíamos antes, o cuando me estoy enemistado o cuando alguien fallece. En claro. Este caso la persona está... Y en general, o en lo posible, está bien, ¿no es cierto? Eso nos calma.
Ahora, estoy pensando al revés. El que se va, sí. No te puedo explicar cómo extraña a los amigos.
Claro, porque además extraña todo lo cotidiano, todo lo conocido, ¿no? Son pros y contras, porque el que se queda también tiene todos esos espacios comunes que antes compartíamos, como te decía, estas juntadas, donde hoy ya alguien no está. Entonces tenés como ese recordatorio diario. El que ya no está no tiene nada de eso, pero tampoco tiene nada que le sea familiar. Claro. Que lo identifique.
Sí. Excelente la psicóloga. Yo perdí a un amigo en un accidente, fue terrible, sigo en contacto con su hijo, me siento muy comprometido. 324, claro. Timoteo de San Martín.
Sí. Claro, esto que decía de asumir las responsabilidades del que ya no está. ¿Sí?
La responsabilidad, me hago cargo.
Claro. Claro, he tenido muchos pacientes que en esto de voy a visitar a los padres de mi amigo que falleció, ¿no es cierto? Todos los sábados los voy a saludar o los voy a visitar el día que mi amigo iba, ¿no? Esto de que no se sientan solos.
O con los hijos.
Claro, como estaban diciendo recién, sí.
Bueno, Noé, muchas gracias.
No, por favor, muchas un placer gracias. Siempre.
Con vos es tan en particular lo que a mí me pasa, porque hablamos de temas tan dolorosos, sí. Pero lo haces de una forma tan amena, tan cercana, que bueno, que es. Termina siendo parte de la vida.
Claro, es que esa es la idea, ¿no es cierto?
Los duelos son parte de la vida.
Son parte de la vida, parte de los cambios.
Los duelos, algunos se extienden más tiempo que otros.
Sí, y eso de poder tolerarlo también, ¿no? No acelerar nada, darle su tiempo a los duelos.
Qué feo que es, ¿no?
Necesario, qué duro. Pero necesario, totalmente necesario.
Necesario pasar por el duelo.
Es que hay que poder procesarlo, o sea, la forma de sanar un duelo es atravesarlo. No lo podemos saltear, no le puedo dar vueltas.
No hay una pastillita mágica.
No, para nada.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Muchas gracias. La licenciada Noelia Grumblat del Centro Blatt, aquí en la mañana de Clima de Radio.